Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Lletres i música. Com cada dissabte i dijous que repetim el programa, tenim una horeta per parlar de cultura en general, de llibres, de música, per això es diu el programa com es diu, i passar una estona pues, juntets i parlant de les coses que ens agraden. Salutacions de Josep Maria Elvira, un plaer estar amb vosaltres una estoneta cada setmana. I acompanyat de l'equip habitual, tenim a Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria.
Tenim a Pep Alier, també.
Hola, Josep Maria.
I tenim a Nadine a la sala de màquines al control perquè tot surti bé, que és una gran tranquil·litat. I ja sabeu que, dit això, tenim també sempre un convidat perquè no ens agrada estar sols. Ja som tres o quatre, però és allò que dius, bueno, sempre portem un convidat, no sigui que ens agafi fred en algun moment.
Más que nada para no aburrir al público con nuestras cosas.
Porque... Exacte, adament.
Ya nos conocen.
I tenim amb un home polifacètic avui, com és Pedro de la Prada. Pedro, encantado de que estés con nosotros y que hayas aceptado la invitación.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado yo de que me hayáis invitado.
un hombre polifacético porque hace cine, escribe, compone, canta, es músico. Y bueno, no sé, ¿se puede ser algo más por ahí?
Yo lo que me he quedado sorprendida de Pedro es la cantidad de gente que conoce de este mundillo.
Sí.
Porque hemos estado hablando un rato y conoces, bueno, pues muchos de los mitos nuestros. Yo quizás era muy pequeña, pero aquí estos dos señores se han quedado, se les caía la baba con toda la gente que nos has contado.
Sí, cuando haces muchas cosas y conoces mucha gente, eso quiere decir... una cosa, y es que tengo muchos años.
Iba a decir que tengo muchos amigos, pero bueno.
Bueno, muchos amigos también, pero muchos años.
Sí, bueno, unos cuantos, tampoco son tantos. Vamos todos camino de ello.
Sí, bueno, unos más que otros, pero también. Pero bueno, estas cosas son las que te marcan, es el paisaje. Antes lo comentábamos tomando un café. A mí me resulta, pues eso, el paisaje de mi primera juventud, que aunque parezca mentira la he tenido, también.
Yo soy María, ahora te imaginamos a todos en la cuna.
Sí. Y claro, estas eran las personas que cercanas. Sí que estaban los Beatles por ahí y todo eso, pero yo no los conocía, no los podía ver a 2 metros de distancia y a veces hablar con ellos y preguntar alguna cosa. En cambio, a todas estas personas, al cantante de los Sirex, de los Mustang, de la Platería, de Sisa mismo, esta gente los tenía cercanos, eran el... no los árboles que te rodeaban, no, era la maceta de casa ya directamente, la que tenías cerca. Y eso, pues, bueno, ha sido...
Sí, bueno, y además en los años 60, que la música la escuchábamos más que nada en la radio, eran ellos los que sonaban, es que no nos dejaban oír otra cosa que no fuese grupos españoles.
Costó mucho que entraran.
A principios de los 70 no empezamos
a saber
que existía Pink Floyd,
que
habían empezado ya también a finales de los 60 y grupos como ellos. Pero estuvo bien porque son nuestros recuerdos de aquellos años y gente que además eran buenos músicos y buenos cantantes.
Y tanto.
Sí, pero además tenías el lujazo de... muchas veces en sesión matinal, que ahora no se entendería un concierto de estos en una sesión matinal, pero se hacían en domingo, y había algunos pues como el San Carlos Club, que era un
Un referente. Sí.
Un reducto.
El bastión.
Sí, sí, donde los podías ver tocando en directo lo que habías escuchado en la radio. Aquello ya era un lujazo. Ya era una barbaridad.
Ahora creo que se hacen sesiones al mediodía, vermut. Sesiones es... vermut o algo así. O...
Sí, sí, pero
con grupos y.
Sí, sí, las
matinales no.
Matinales en el Palacio de Deportes.
Ahora matinales para terminar una fiesta rave, es lo único.
La juventud por la mañana duerme. Porque claro.
Sí, porque ha salido
las discotecas
noche.
Se cierran a las 5, a las 6, a las 7 de la madrugada.
En nuestra
y ya.
Época no se hacía eso.
No, claro, a las 12, 10,
o a las 12
como mucho en casa.
Alguno de las que cerraban tarde cerraban a las 12, sí, pero sí, solo ahora... a las 10. Sobre todo porque las chicas de aquella época, nosotras, nos hacían volver pronto. Claro. Y bueno, sí, se quedaban unos chicos por ahí, pero lo que molaba era que hubiera... Pues eso, todo el público, ¿no?
Sí, sí.
Cierto que alguna vez, alguna matinal de aquella había acabado con alguna que otra carrera, algún manguerazo de la policía, porque los groupies de los Irex y de los Mustang, a pesar de que ellos eran amigos, nosotros no. Y entonces, bueno, pues había alguna vez que había acabado con un pelín de desorden.
Esto lo explican yo, la segunda película que hice, que era un poco de cosas pequeñitas, junté a Leslie y a Santi en una mesa y les dije que hablasen sobre los fans. Y hablaron de esto, de que ellos fueron famosos gracias a que los fans se peleaban entre
sí,
ellos y
lo
subían, pero que ellos eran amigos de siempre y se conocían.
Sí, sí,
y
sí,
sí, porque eran grupos... Para los fans, rivales. O eras de los Mustang o eras de los Irix. Sí, sí, esto era como los Rockers y los Mods, ¿no?
Eran los Rollins y los Beatles después. Sí,
claro. Y había...
Y ellos eran amigos también.
Y había una cosa que tampoco ahora lo entendería demasiada gente, que es lo que decías, claro, era la radio. Y había una serie de programas en que los grupos y cantantes iban a la radio y cantaban allí y los escuchabas. ¿Sí? Pero cuando se sabía que algún grupo ya puntero, como esto que estamos hablando ahora, o incluso también el dúo dinámico, tal día iba a cantar a un programa a la una del mediodía, iba a cantar dos canciones o tres o lo que sea, la gente se aglomeraba en la calle Caspe, en Radio Barcelona, para verlos, porque solo los habían oído, a ver cómo eran, a ver al dúo dinámico, yo...
Claro, porque ahora por televisión
por
lo
delante,
ves todo,
tal,
o por internet.
Iba en aglomeración a la puerta de la radio, porque aquel día tocaban, claro, dentro antes, había un público, si había público...
Tienes que esperar antes los amigos del lunes o las galas del sábado en
correcto.
Televisión para poderlos ver.
Sí, sí,
no,
sí,
y ya tenías que llevar a un nivel para que te llevaran a la tele para eso. Que no cualquier grupo llegaba a televisión entonces.
No.
Cuéntanos un poco, porque, a ver, estos grupos eran políticamente correctos, no se metían con política, no se metían, no tenían letras problemáticas para que viniera ahí la policía y todo esto. ¿Cómo los conociste tú? ¿O en qué mundillo te movías para poder tener, pues eso, contacto con ellos?
Pues no fue a todos de la misma manera, ha sido una cosa relativamente reciente. Yo hace, cuando los Sirex, ahora los Sirex van a hacer 60 años que actúan.
Bueno, cuando, ya son años.
Sí. Cuando celebraron los 25 años, yo había compuesto un tema que pensé que era muy de Sirex. Y por un amigo común me puse en contacto con Leslie, se lo entregué, le gustó mucho el tema y a partir de ahí nos hicimos amigos. O sea, si es cuando, pues estoy hablando de hace 30 años quizá, ¿no? Si ahora hacen 60, pues...
Más o menos, 35
años. Y como a mí siempre me ha gustado hacer cosas, pues me aproveché de la situación y empecé a llamarle. Y como Leslie es una buenísima persona, siempre me decía que sí. Y a partir de ahí, pues...
O sea, te has aprovechado de que no sabía decir que no.
Sí, en realidad me he aprovechado de casi todos ellos, porque... En realidad los músicos, los cantantes, siempre están dispuestos a colaborar y a hacer, si les gusta sobre todo lo que tú haces. Y dicen, yo una vez le pregunté a Leslie, antes de ser tan amigos, ahora somos bastante amigos, pero antes de ser tan amigos le dije, ¿cómo es que siempre me dices que sí? Y cuando te digo algo, dice, porque me gusta lo que haces. Simplemente, ajá, por eso me decía que sí. Ajá. Y estas cosas, pues claro, te
acabas de decir una expresión, me gusta hacer cosas. Has dirigido cine, has compuesto canciones, has escrito libros, has hecho música. O sea, está claro que tienes una vocación
artística.
Una vocación de comunicar. Te gusta comunicar. ¿Con qué te sientes más cómodo comunicando?
Con la música.
Con la música.
Porque además la música empecé a componer a los 13 años, a los 12 o 13 años. Porque además a mí me pasó una cosa rara que no le suele pasar a los chicos de aquella edad, que todo el mundo quería ser cantante, yo quería ser compositor. Yo lo que quería era componer, era lo que me gustaba. Lo que pasa es que después, claro, yo cantaba mis canciones, pero yo quería componer. No quería cantar canciones de otros, coger un cancionero y cantar. No, yo quería cantar mis canciones.
Y a los 13 años, cuando un chico quiere componer, ¿qué hace? Aparte de componer, ¿estudia algo o se lía con una guitarra y aprende
amateur? Sí, cogí una guitarra y empecé a aprender acordes y...
O sea, lo que hacíamos todos en el colegio, pero los que íbamos a colegios religiosos los cantábamos en misa. ¿Y tú componías canciones?
Sí, sí, yo me puse a componer y me empezaron a salir canciones.
O sea, autodidacta, vamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, Clapton empezó más tarde que tú, ¿eh? A aprender a tocar la guitarra, empezó a los 16. O sea que,
imagínate. No, a mí mi abuela me regaló una guitarra con 13 años. Ya había compuesto canciones sin guitarra. Y a partir,
¿de oído?
Sí, yo empezaba a componer y me acordaba, porque en aquella época no había ni siquiera los cassettes que se inventaron mucho
más
tarde.
Sí, es verdad.
Me tenía que acordar
del ritmo que había dado.
Claro, eran pocas canciones, era joven, aún mi memoria funcionaba. Y me acordaba.
Sí, eso
había poca información en el disco duro todavía, cabían las canciones.
Exacto, no cabían. Y después con la guitarra pues ya me acordaba un poco más, porque ya me acordaba, escribía los acordes y ya me acordaba de los acordes. Después ya llegó el cassette y ya podía grabarlas y, y empecé a componer.
O sea, tú has ido evolucionando con la técnica también, claro, paralelamente con lo que ha evolucionado la técnica en este país.
Y ahora pues tengo, pues yo qué sé, igual que me acuerde, porque he compuesto muchas, pero que me acuerde unas... El otro día ya... Las fui un poco ordenando, unas 300 y pico de canciones compuestas.
Ajá. Bueno, eso ya. ¿Y grabarlas? ¿Las has grabado?
He grabado seis CDs.
¿Seis CDs?
Seis CDs.
Ajá.
Ahora estoy grabando el séptimo. Ajá. Estoy haciéndolo.
De todas maneras, Mari Carmen, a ver, eran políticamente correctos los grupos. Lo que pasa es que había iniciado, porque la escoba de los Sirex ya empezaba a decir que iban a barrer gente que no estaba bien. Y
bueno,
que...
a ver, si nos ponemos así y vemos todas las letras que habían, yo me parece que la censura también se imaginaba muchas cosas que no eran, ¿vale? O tenías que hacerlo de manera que pasara la censura. Evidentemente, lo que llegaba al público había pasado una censura. Ya sería más bien lo que yo te digo, políticamente correcto. Habían otros grupos, sobre todo cantautores catalanes, que no tenían la misma suerte. Porque
no,
se metían más de cabeza.
No, pero quiero decir que
eran más revolucionarios.
Sí, que había. Bueno, y si después ya nos vamos, que aquellos ya empezaban a romper con las canciones, los Cheyennes y los Salvajes. Y ya empezaban a tener algunas letras, aquellas de rebeldía que ya no era lo mismo que Sirex y Mustang.
Bueno, pues que el truco, lo contó José María Mainat de La Trinca, el truco consistía en tú quieres haces una canción con algo políticamente incorrecto y lo quieres pasar a la censura, dice la solución. Antes de eso, escribes un par de veces teta, coño y polla y la censura va directo a eso y se olvida de lo demás.
A mí me dijo una cosa, porque yo tuve una temporada de cantautor de protesta también.
Sí.
Hace años, aún había censura, pero fue ya se había muerto Franco, pero fueron los primeros años.
Sí.
Y era amigo de un cantautor que ya está muerto, que se llamaba Quintín Cabrera, no sé si
sí.
Y él quería que yo fuese, que cantase él y los dos, o sea, yo primero y él salir. Entonces me dijo, lleva las canciones a la censura. Lo que tienes que hacer para que se piensen que no eres como yo, no era nadie conocido, dice, pon faltas de ortografía cuando escribas las canciones. Y así de sin nadie que no sabe ni escribir y ni lo
mirarán. Y no le hacen caso ni lo que tiene.
Lo que
ni
pasa
lo que,
es que no me
decía.
Salió y me censuraron todas las canciones con él.
Con la raya roja,
sí,
se ponían...
Un sello rojo de censurado y tengo que las guardo aún como recuerdo todas esas series de canciones.
Dices que antes hacías canción protesta y antes se hacía canción protesta. ¿Ahora ya no hay motivos para hacer canción protesta?
Sí, lo que pasa es que antes los políticos no podían hablar como pueden hablar ahora y la gente escuchaba las canciones, no podía escuchar a los políticos y servía mucho lo que decía Lluís Llach, lo que decía Raimon o lo que decía Quintín Cabrera mismo. Ahora, claro, tenemos la competencia de los políticos y es más complicado. Uh-huh. Se puede hacer, claro que hay motivos para hacer una canción. Cada uno puede protestar de lo que no cree que es justo.
Quizás no censuran las canciones, pero tampoco censuran a los políticos.
No. Bueno, eso de que no censuran las canciones, me parece que tenemos un par o tres de ejemplos
sí,
últimamente.
Sí, pero un par o tres. Pero las canciones dicen muchas cosas y los políticos también.
Sí, eso sí.
Y hay que contrastarlo todo.
Son... Si he contado bien, si no me corriges. Son 5 libros los que
has
publicado y 3 son 3 largometrajes o 4.
3 largometrajes.
¿Qué motiva ponerte a escribir? O es aquello de decir ahora tengo que hacer un libro y me pongo a escribir algo.
No, lo primero que publiqué fue un cuento.
Sí.
Y coincidió con el nacimiento de mi hija. Uh-huh. Cuando nació ella, ya era una cosa que hacía mi padre y yo seguí, y era inventarnos los cuentos. O sea, no le explicábamos los cuentos.
Mi padre también lo hacía.
Entonces él se inventaba cuentos y cada día nos explicaba, según él, el mismo cuento y nosotros le íbamos corrigiendo. No, lo que ayer nos dijiste. No lo explicaste así.
Sí, es cierto, lo hacemos los niños. Sí.
Y a partir de ahí yo empecé también a inventarme los cuentos que le contaba y entonces decidí escribir algunas cosas de las que le contaba. Dije, mira, está bien este cuento. Y lo primero que edité fue un cuento. Uh-huh. El segundo libro... Así me...
No, pero quiero decir, no es por un estilo en particular, sino que son motivaciones diferentes las que te hacen escribir un libro. Que no tiene nada que ver.
No tiene, porque el segundo no tiene nada que ver, porque fue la biografía de mi abuela. Uh-huh. Que me pareció muy interesante. Yo hice, porque, bueno, una temporada dirigí teatro.
Sí.
Y quería hacerle un homenaje a mi abuela e invité a Montserrat Carulla para que viniese y le expliqué la vida de mi abuela, le gustó mucho la vida de mi abuela y ella fue la que me convenció para que escribiese un libro con su biografía. Uh-huh. Y a partir de allí, yo pensaba, ¿y a quién le va a interesar la biografía de mi abuela? Que no la conozco
la familia,
la conoce mi familia, pero no la conoce nadie más. Y ella dijo, no, es muy interesante, tú escríbela. Y la escribí y la publiqué. Y ese fue el segundo libro que publiqué.
Un montaje sobre García Lorca con Pep Munné y Raimon.
Ese fue una obra de teatro, sí. Coincidió
dirección de teatro
sí,
también.
En el año 98, creo que fue, que era el centenario de García Lorca, se hicieron muchas cosas. Sí. Y en San Adrián de Besós, el ayuntamiento me encargó que yo montase un homenaje. Entonces yo hice un apaño de los vídeos musicales y con el poeta de Nueva York cogí los poemas y un poco la historia que cuenta en el libro. Y tuve la suerte, ya antes había grabado un disco con Pep Munné, con Montserrat Carulla, con Jordi Boixadera, Mingo Ràfols y una serie de gente.
Jordi Boixadera también.
De,
encanta.
De poemas de mi abuela, de mi abuela, de un tío.
Sí, porque tú me has comentado que tu abuela era poeta.
Mi abuela era poeta, después tenía otro tío, Jaume Vidal Alcubé, que también escribía poesía. Uh-huh. Un tío bisabuelo mallorquín, Joan Alcubé, también escribía poesía. Entonces que uní todos esos poemas y los musiqué. Hice uno de los CDs que edité, era con poemas y canciones con poemas suyos, musicados por mí. Y como ya conocía Pemuné de esta grabación, le pedí a ver si quería protagonizar este montaje de García Lorca. Me dijo que sí, lo hicimos en San
Tampoco Adrián, te ¿no? supo decir que no.
No me supo decir que no. Es más, me dio un corte muy grande, porque en aquella época él hacía una serie en Telecinco, de aquellas que eran, no eran buenas, de las primeras de Telecinco, y yo le dije, ¿cómo te has podido meter en una serie como esta? Y me dijo, porque de esta manera gano dinero y puedo ir gratis a lo tuyo. me cortó, me corta.
O sea, no sé si sería, no sé si te tiraría una indirecta como diciendo, tú no me pagas.
No, pero esto es muy indicativo, porque es que casos como el de Pemuné tiene que haber muchísimos. O sea, estamos entre la disyuntiva de voy a hacer algo malo, pero que me da de comer, para poder hacer cosas buenas que nadie le interesa porque nadie paga por ello. Poco triste
sí,
eso, ¿eh?
Que nadie interesa, o que no tienen la promoción, no tienen el dinero promocional, porque son cosas buenas que si se promocionan igual también interesarían a la gente, pero no se invierte. Los que tienen el dinero para promocionar no les interesa.
No, es
esto
que
fue una cosa además muy local, que es una cosa en San Adrián. Allí sí se llenó, claro, la gente vino y era Pemuné, pues no, se llenó solo porque el protagonista. También en la misma obra estaba Ramón Tixidó, que es otro actor que también
tiene su reclamo, eso.
Y éramos, Ramón Tixidó, fuimos muy amigos de.
Pero eso que decimos, alguien murió. Si la gente, el público fue porque se enteró, también se podía haber enterado un productor y podía haber dicho, esto tiene base, esto tiene fuerza y es bueno, podemos sacarlo. Pero tienes que tener la suerte o.
Claro.
O no
tenía que haber venido un productor aquel día, verlo y decir, es bonito, vamos a.
Sí. Está bien hecho, hay gente de peso y podíamos sacarlo adelante.
No tuve
adelante.
Esa suerte.
Entonces dejamos ya por sentado que triunfar en el mundo artístico es una pura cuestión de suerte.
De suerte, de dinero, de padrinos.
Bien, ahí empezamos a entendernos.
Sí, pero me parece que esto no solo en el mundo artístico, me parece que es en cualquier mundo que quieras llegar a ser, pasar de calidad a popularidad. Me parece que la popularidad es lo que te dan esto, la visibilidad. Y la calidad no siempre llega al público. Como tú estás diciendo, nos has contado un montón de obras de teatro que tú has dirigido y que no han llegado a una gran sala, que ha estado meses en cartel o algo, porque lo has hecho a nivel más amateur o más de.
Sí, amateur y local, porque.
Eso mismo, porque te lo han.
De besos, no salían de allí. Iba la gente de.
O sea, los de San Adrián sabían de tu
de lo que
de tu
hacía,
capacidad
pero fuera
y,
de San Adrián,
y te lo
no
pedían.
Me conocía nadie.
Claro.
Bueno, vamos a ponerle un poquito de que hoy tenemos bastante música, porque Pedro nos ha traído una composición suya, pero primero ya que hemos hablado de toda esta gente, qué menos que escuchar a la platería, que escuchar la versión de Pedro Navaja. Es extraordinaria, de Manuel Josef.
Sí, sí.
Y una canción compuesta por Rubén Blades y Willy Colón. Y vamos a escuchar la platería con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un
coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wilson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Y mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. ¡Pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Cuando lo manda el destino no lo cambia, no has pintado. Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
A Lletres i Música parlem de llibres amb els seus escriptors acompanyats de la millor música. A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a Cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor. Cultura, educació, esport, mobilitat, agenda política, música.
Ei, no et compliquis. L'agenda de Cugat.cat és l'agenda de Sant Cugat. Comprova-ho.
Cugat.cat. La vida és local.
Bueno, vaig néixer abans d'hora. 3 mesos abans d'hora.
El Jan, un nen superlluitador, valent, que se'n van sortir, suposo que també per nosaltres.
Olin, sí que et podia agafar amb una mà, eh? Tenies raó, el papa. Capità Gingebre. Els nens són els mestres.
Sí, home.
Els diumenges a les 10 del matí al 91.5 FM i a Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before... Ja tornem a ser aquí, després dels concerts publicitaris i de Pedro Navaja, i de la plateria. Una plateria que tenia que ser un experimento para un día, parece
sí,
ser.
Sí, la plateria se creó en la inauguración del Celeste,
la sala
Celeste. De la
mítica
de la calle Platería. Pero tuvo mucho éxito y decidieron seguir hasta ahora, porque siguen actuando.
Menos mal.
Y son los originales, o sea, la
bueno,
gente
van cambiando. No sé.
No, eran de esas bandas que de una actuación a otra habían cambiado un músico porque se incorporaba uno, otro se marchaba, claro, por otros compromisos. Era, había una base que siempre sí, era la que base, la que era, pero
un año está en una serie de músicos, otro año hay otra serie de músicos.
Pero lo demás,
la sala Celeste, cada vez que oigo este nombre se me eriza el vello. Cuando paso por la calle Platería y veo una tienda de ropa rara en esos sitios, que se me queda...
Sí, qué pena que estos locales se pierdan, ¿eh?
Bueno, ahora
la
con,
cultura se pierde, con Manel, y los cines.
Con Manel Josep lo que hacemos es reunirnos todos los meses y comer callos por la mañana.
Ya he dicho que un día callos. Me quiero apuntar yo a ese club.
Eso es
aunque una, solo sea para comer los callos.
Eso es una buena costumbre. De todas maneras, en los libros, aparte de los músicos que han dominado buena parte de este programa hasta ahora, pero hay una participación se han involucrado algunos personajes políticos. En 2013 editas el tercer libro, Cuitas Locales,
sí,
y con un prólogo de Joan Herrera.
No, Cuitas Locales no. Joan Herrera está en un libro que se llamaba Expediente...
Ah, Expediente Cadeo.
Cadeo, sí.
Y además con el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, o sea, tela.
Bueno, entre las muchas cosas que he podido hacer. Hacía en San Adrián una tertulia cada mes, mensual, en la biblioteca, y cada tertulia invitábamos a un político diferente. Entonces, a partir de entonces, pues tuve una relación,
¿no?,
con ellos. Vino Joan Herrera, estuvo el Puigcercós, el Tardà, el Pepe Álvarez, que está en la UGT. Y como dije antes, me aprovechaba de los músicos, después me aproveché de los políticos también para que
eso está bien. mientras te dejen, eso está bien.
Mientras digan sí, clarito, no hay problema.
Oh, tertulias sociales. Qué envidia. ¿Todavía se siguen haciendo estas tertulias?
No. Llegó un momento en que quise hacer otra cosa, porque aquello me ocupaba mucho espacio, que tenía que ir recopilando cada día noticias y cosas para... Lo hacía yo solo, además. Yo hacía una cafetera y todo el que venía a la tertulia, porque no solo venía el político, venía una serie de gente de San Adrián. Todo estaba invitado, todo el que quisiera venir. Y entonces hacíamos café para todos, compraba pastas, las poníamos ahí, todo el mundo... las pastas y el café, pues hablábamos de las noticias que habían ocurrido aquel mes y... interrogábamos al político de turno que venía.
Me parece una idea excelente.
Hasta donde se dejaba.
Y no,
también políticamente correcto, ¿no?
Está. Vinieron de todos los colores.
Esta fue alcaldesa, ¿no?
No, Dolors Montserrat es la que ahora se presenta por...
Para el Parlamento Europeo.
No, pero pensaba que era...
No, es de... Creo que de De Sant Sadurní de Noia, de por aquí,
sí.
De aquella zona es.
Mm. Uh-huh. De la zona de Tarragona. Uh-huh. Tienes un libro que me ha sorprendido la...
El título, el libro idiota.
Sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Porque... Es este. No, que sí, que... Porque debajo del título pone ideal para leer en el lavabo.
Sí, sí, porque...
Explícame eso.
Porque son todo cosas cortas. Yo... De vez en cuando se me van ocurriendo tonterías.
Ya, yeah. No, bueno.
Y llegó un día que dije, las voy a ir escribiendo. Y cada día las escribía en...
O sea, es lo que ahora llamaríamos los microrelatos, ¿no? Sí. Tú inventaste los microrelatos.
Sí, pero micro, porque a veces eran cosas de dos frases.
Sí,
de...
bueno, pues son microrelatos.
Y primero en una libreta, más tarde en el ordenador, fui...
Los recopilaste pues, y los...
Y un día recopilé todas aquellas historias... Y pensé que era fácil leerlas en el lavabo porque como no se seguían en el lavabo, no tenía yo muchas veces, soy de los que va al lavabo y siempre se lleva algo para leer.
Sí.
Te da pena salir del lavabo porque estás en la parte más emocionante, sí, del libro y dices, ¿y ahora qué hago? Y esto, como eran historias cortas, dije, sí, claro. Ideal, porque claro, acabas enseguida y si tienes que salir, sales.
Sí, no
tienes
que
esperarte más tiempo en el lavabo,
sí,
que el indispensable.
Y si te hace corto, lees dos.
Claro.
O tres.
El libro Expediente KDO, por el título, da la sensación de ser algo social, político, alguna introducción,
sí.
¿O no?
Sí.
Sí.
El libro Expediente KDO lo escribí, yo trabajaba en Correos, y cuando Correos y Telégrafos se juntaron, porque al principio cada uno iba por su lado, Correos, que era quien mandaba, que era la empresa grande, pidió todos los expedientes de la gente que estaba en activo en Telégrafos y todos los que no estaban en activo quedaron arrinconados en una habitación. Y mis últimos años trabajando, yo pasé a la parte de Telégrafos los últimos años, que ya no había telegramas, bueno, sigue habiendo, pero ya nadie pone telegramas, ponían burofax,
sí,
en realidad, que era lo que se ponía. El jefe de aquella sección de Telégrafos un día me dijo si yo quería ordenar el archivo aquel que estaba completamente lleno de polvo, de las carpetas rotas por el suelo, y introducirlas en un ordenador para que todo aquello no quedara en el olvido. Entonces empecé a ordenar aquellos archivos, y eran archivos, claro, muy antiguos, de la época de la Guerra Civil, de la época de Companys y todo el alzamiento de Companys. Y Telégrafos en aquella época era muy importante porque todas las notificaciones se hacían a través del telégrafo, entonces, sí, y todas las historias que le ocurrían a los telegrafistas y todo aquello estaba en aquellos archivos, y pensé que era interesante escribir un libro sobre, sobre este tema. Y lo del KDO, que es el título, es porque en un principio el telégrafo, cuando hablabas con otra persona no sabías quién era, tú te ponías en el aparato tuyo y no sabías a quién tenías en el otro lado. Y el KDO es un diminutivo de querido. Entonces empezamos con el querido. Oye, querido, no sé por qué.
Se llamó
no querido. Es una cosa que se estableciese como una norma, ¿no? Salió espontáneo. Y de querido, para que sumirse, acabó en una K, una D y una E. Estás ahí, querido.
Es igual que lo que pasa con el WhatsApp ahora.
O sea que, dirigido a los adolescentes, sí, que escriben en WhatsApp. No, sí, habéis inventado nada.
En Telégrafos esto se utilizaba mucho.
Oye, qué adolescentes. Yo empezaba ya con los SMS, ya nos comíamos muchas más letras, sí, que ahora en el WhatsApp, pero muchas más.
Claro. Y entonces, como eran...
Eso iba por número de letras y costaba dinero.
Era historia de telégrafos, pues se me ocurrió poner. Eran expedientes de telégrafos, pues expediente KDO.
También era una experiencia, aquello. Yo me acuerdo que cuando... Primero, después sería lo que fuera, pero cuando alguien traía a casa aquel papelito azul del telegrama, todo el mundo se le ponían los pelos, sí, de punta, sí, diciendo, hostia. Hostia, ahora esto qué va a ser. Después podía ser una buena noticia.
A mí me pasa ahora con las cartas del membrete de Hacienda, del Ministerio de
Hacienda. Sí, a todos.
Cuando viene una carta del Ministerio de Hacienda, yo ese día no.
Yo ahora ya no, porque a mí me paga Hacienda que nos hemos jubilado en
o sea, tú estás deseando que te llegue la carta de Hacienda.
Nos hemos jubilado en correo, nos paga Hacienda, bueno, y claro, nos viene la carta de Hacienda.
Por eso tú estás deseando Hacienda, que te llegue cada mes y que no falle.
Lo que nos va a pagar.
Y, si ese, y para algunos, si ese telegrama venía acompañado de un motorista, ya, cágate.
Sí, pero lo bueno de los telegramas, yo que he estado muchos años trabajando en telégrafos, es que el 75% o el 80% de los telegramas eran buenas noticias, eran muchas felicidades, he llegado bien, y esta clase sí, de cosas. O sea, telegramas diciendo cosas malas, o sea,
no, pero como
era,
también
era
venían,
la minoría.
Como también te comunicaban por ahí, pues sí, un accidente o un fallecimiento o cualquier cosa, cosas, pues sí, sí. Pero vamos, que casi, hasta que no lo veías
todos,
no te quedabas
casi
tranquilo.
Casi todos eran
¿eh?
Positivos.
Sí, bueno, pero tenías que abrirlo.
Sí. Sí.
Yo sí lo recuerdo, los telegramas, sí, tanto.
Tu segundo largometraje, Lo importante es vivir.
Lo importante es vivir era una continuación del libro idiota que he dicho antes. Ah. Uh-huh. Entonces pero eran historias cortitas.
Que al final es la conclusión a la que vamos llegando a medida que vamos cumpliendo años. Y dices, lo demás es... bueno, podemos
sí, todo
pasar.
Se soluciona.
Yo llegué a esta conclusión y me sirvió una película que vi que se llama Zorba el griego.
Ah, sí.
Sí.
Casi todo, yo supongo que todo lo hemos visto. Que el final de la película, después de invertir todo el dinero, los protagonistas en un negocio, todo se va a la ruina. Y en vez de pegarse un tiro, lo que hacen
se, pone a bailar.
Se ponen a bailar. Sí. A bailar el sirtaki en una playa.
Sí.
Y aquello yo dije, es que es verdad, porque lo importante es que seguimos vivos y podemos seguir haciendo sí, cosas.
Una versión del Nostrat mentre hi hagi salut.
Sí.
Eso está claro. Sí, sí.
Y no se trata de que lo importante es vivir y ya está, no. Lo importante es vivir y seguir haciendo cosas. O sea, no pararte y decir esto ha fracasado, pues ya no hago nada más. No. Sigues vivo, pues vuelve otra vez a hacerlo.
Bueno, tú esto lo has tenido muy claro desde siempre, sí, porque sí, tú sí. Has parado una cosa cuando se te ha ocurrido otra.
Claro.
O sea, ha sido
y, a veces cinco a la vez, que es cuando ya te vuelves loco del todo. Sí. Cuando empiezas ya con el diazepam y con todo esto.
Pero eso me parece que hace años, ¿no? Porque cuando uno ya asienta la cabeza ya no quiere tantas
pues
cosas.
Pues no creas, desde que me jubilé, porque además, como hago un poco de todo, me llaman de los amigos y a gente que me dice, oye, necesito una música para esta película, oye, me tienes que ayudar en esto. Y ya no solo hago lo mío, sino que tengo que hacer también lo de los demás.
Sí. Ellos te han ayudado a ti siempre. Tú sí, ahora tampoco sí. Puedes decir que no, ¿no?
No, es que yo tampoco, no me gusta.
Y te gusta, no, además gusta, te gusta claro, lo que haces, o sea...
Sí.
Sí, al final John Barril ya lo decía en un libro suyo, vivir no es despertarse cada mañana. Cuando suena el despertador, sino es la. Y él particularmente decía: es la atracción al abismo del alpinista, es eso. ¿No? Dice: si estoy vivo, uy, el despertador, ¿y qué hago? Yo dije: no.
Esas inquietudes no se pueden perder.
Es otra historia.
Hay quien dice que no se debe perder la infancia. Yo creo que lo que no se debe perder es la inquietud de hacer cosas y de aprender. Uh-huh. Eso es lo que no se puede perder nunca.
Pero eso es básicamente el espectáculo de la infancia. Las ganas de aprender, las novedades, es decir, todo no está, sé todo y voy a...
¿De qué nos quejamos entonces si ya tenemos un poco de más cabeza que los niños? O sea... Dice la madurez, con la madurez yo haría... Nos falla el cuerpo, pero...
Sí.
Lo demás no puede fallar.
Pero después te acostumbras, te acomodas, te...
Te creas prejuicios.
Te creas un montón de prejuicios, está claro. Uh-huh. Y vamos a escuchar una canción de Pedro de la Prada. Una canción con el título de... Aquella noche fuimos amantes.
Sí, es una canción del último disco que estoy ahora terminando de grabar.
Pues...
Hoy recuerdo aquel hotel, tú y yo solos en la habitación. Se nos hizo larga la noche, se nos hizo grande el colchón. los silencios de mi sueño, tu cuerpo cerca y tan lejano. Mis brazos no alcanzaron tu cintura, nos despertamos temprano. Convierto mi pensamiento en canción para que tú la cantes y no olvidemos nunca más que aquella noche fuimos amantes. Quizá por eso cuando despertamos creí que me diste un beso y escribiste en el espejo empañado una noche de amor aquí dejo. Se acabaron las desconfianzas, terminaron los fríos abrazos, tu cuerpo pudo al fin tocar el mío con suavidad por si acaso. Convierto mi pensamiento en canción para que tú la cantes y no olvidemos nunca más que aquella noche fuimos amantes. Hoy recuerdo aquel hotel, tú y yo solos en la habitación, se nos hizo larga la noche, se nos hizo grande el colchón.
Ahí estaba el tema, unos coros con Leslie, con el
con Leslie, con los Miquel, sí.
Y el tema de Pedro de la Prada. La última película hasta ahora, El conjunto. Es sobre este mundo, precisamente, porque sí. Las colaboraciones que hay son precisamente todos los...
Yo la película, en realidad... La hice porque yo, bueno, no sé si lo he dicho antes, que compongo desde hace muchos años.
Sí.
Tenía 15, 20 canciones compuestas estilo años 60, 70. Y ¿qué hago con esas canciones? Ahora no las puedo cantar yo porque tampoco se parece al estilo que estoy haciendo ahora. Y dije, pues ya está, hago una película basada en los años 60, la historia de un grupo, y meto las canciones
todo en la película.
Y la aprovecho. Y la aprovecho
es el espíritu todo. Catalán. Tengo otras canciones que hay que hacer con ellas.
Pues ya está, hago una película.
Es como el catalán que tiene un botón, que se tiene que hacer un traje para coserlo, ¿no? Tú lo mismo, para meter las canciones.
Hice la película, es la historia de un grupo, y desde que se juntan, intentan ser famosos, son famosos, y... Se me ocurrió la idea, además como los conocía, pues les dije a los cantantes que eran famosos en aquella época si querían intervenir haciendo los papeles de manager, de productor, de arreglista. Y
qué gracioso, me dijeron, o sea, que sí. Los cantantes de aquella época eran ahora mismo los que los secundarios de los protagonistas,
de los protagonistas que eran jóvenes, chicos, ¿no? Que eran chicos, cinco. Ajá. Chicos jóvenes. Estaba el Paco Pastor de Fórmula Quinta, el Leslie, como es natural, Santi Carulla, el Manel Josep, Joan de la Torre, de los Cuatro de la Torre.
Sí.
Els quatre de la torre.
No t'acordaves, eh?
Sí, no.
Josep Maria està tenint un ataque de nostàlgia.
Total, total.
Hoy està disfrutando.
Qué barbaridad, por Dios. Continuamos hablando, pero me gustaría que prestarais atención al primer minuto de la canción que nos llevará hasta el final del programa, porque es un tema de que sale en la película, no es de, en la película Calle 54. Una interpretación de Michel Camilo. Yo si me pongo de rodillas con Eric Clapton, me tengo que poner de rodillas con Michel Camilo. También, como pianista, cada uno con su instrumento. No concibo otro superior a Michel Camilo en este momento como pianista que aún vive, afortunadamente. Lo acompañan Anthony Jackson a la batería y... eso es lo que quería que prestarais atención al inicio de la canción. El Negro Hernández con un Fender de 6 cuerdas. Increíble. Si Michel Camilo es una joya, el Negro Hernández, vamos, además, es...
Un Fender de 6 cuerdas es como si habláramos de un Rolls Royce, vamos, en coches.
Escuchar lo que hace este hombre con el bajo al principio. Cuando se sabe, se sabe.
Es que se va el cuerpo con esta música.
Esto no es... Y aparte, Michel Camilo es un tipo con... Este, te va cerca, a los 6 años compuso la primera canción.
Sí. Te ganó un poco, pero te bueno, por tú, poquito, tú a los 13 que empezaste a componer ya tenías algunas en la cabeza. Ya habías...
Michel Camino y Mozart te han ganado...
Sí.
Sí, además con estudios de medicina, conservatorio, director oficial de la Sinfónica de la República
Otro
Dominicana.
Otro culo inquieto, vaya, como tú.
Y uno de los pianistas de jazz pues más reputados por ahí, es aquello de que hay que tocar. Vamos a ver, que hay que tocar. Que yo...
Arremangándose, ¿no? Aguántame el cubata.
Sí, que hay que tocar. ¿Qué proyectos más tienes? Mogollón, ¿no? Igual no, sí, porque tenemos tiempo.
Como has dicho, ahora que te has jubilado, todo tu tiempo es para hacer tus locuras, ¿no?
Ahora estoy haciendo este disco, que me está ocupando bastante tiempo. Ahora en junio, a mediados de junio, voy a empezar un documental sobre el grupo Los Manolos, grupo de musical. Y hablé con ellos, voy a seguirles en una actuación que tienen y van a explicar un poco su vida.
Vas a hacer lo que ahora se llama un biopic, ¿no? Sí, pues. Hablando ellos también.
Sí, hablando ellos, explicando y cómo se mueven, cómo llegan hasta el escenario y acabaremos antes de la actuación, porque la actuación, si alguien los quiere ver, que vaya a verlos. Que
claro,
directo,
no,
que
es que mucho dentro, mejor. Dentro del documental no puede haber la actuación, claro.
Y bueno, haciendo músicas para otros, para mis amigos que hacen cine.
Ajá.
Y ahora no recuerdo, estoy preparando un libro, pero bueno, eso es una cosa ya que quiero hacerla ya, porque ahora el disco este que estoy haciendo, he decidido dedicarme a él de pleno,
sí.
Olvidarme de todo lo demás y dedicarme de lleno a este disco, porque quiero que salga bien, porque siempre piensas que va a ser el último y dices, sí, es el último, quiero que salga perfecto. y me quiero dedicar.
Y esta vez tiene que buscar un productor bueno, un productor que te escuche y diga, esto lo vamos a sacar a nivel mundial.
Sí, yo lo intento, pero...
Es difícil, ¿no?
Sí, bueno, no es que es difícil. Yo, a mí me gusta componer y me gusta que las cosas queden grabadas. Y si en algún momento alguien las quiere oír, que las oiga y...
O sea, no te importa la fama, lo que quieres es seguir
trabajando. No me preocupa la fama.
El amor al arte.
Sí. A mí me gusta componer, me gusta que grabar.
Y los callos, y los callos con tus amigos.
Eso, y me gusta grabar porque tengo la obligación de buscarme músicos y hacerlo bien y que las canciones queden bien y queden bonitas, y por eso me gusta grabar y que las canciones que compongo queden bonitas, si no, igual ni siquiera grababa.
Ajá.
¿El estudio de grabación es vuestro?
No.
Utilizáis.
Hay que pagarlo.
Ya.
Por desgracia.
Bueno.
Y no son baratos.
No son baratos.
Nada
baratos.
No son baratos.
Sí, pero bueno. No sé.
Y me has dicho que estás grabando también canciones con gente.
Sí, tengo varios amigos que hacen cortos y que hacen película y lo primero que hacen es llamarme, oye, necesito una música. Venga.
Ahora no, también... digo de este disco.
Son
colaboraciones con gente que cada canción está...
No, cada canción no, pero hay muchas canciones.
Muchas canciones ahora estoy haciendo... en dúo,
esta canción que hemos escuchado estaba Leslie, hay otra canción que está Manel Josep, es natural.
Y sí.
En otras está el bajista de Maldita Nerea.
Sí.
Estos ya son posteriores.
Nos está diciendo Nadine que no nos queda ni un minuto. Sí. Solo podemos decir. Muchas gracias, Pedro, por venir.
Encantado.
Mira la cara que le dejas hoy a Josep María para todo el día.
Hoy ya
ha hecho el día.
Hoy ya soy feliz. Pase lo que pase en Sevilla esta tarde.
Lo importante es vivir.
Yo ya estoy contento.
Bueno. Liverpool.
Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen.
Gracias.
Gracias, Pep.
Gracias a vosotros.
Nadine, gracias per estar en lo que hay que estar. I ens tornem a trobar la propera setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Adiós. Gràcies a vosaltres. Thank you.